Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. Queda mucho de aquí a las elecciones generales. 4 meses son una eternidad en política. La situación puede dar un giro en cualquier momento y un giro mayor pueden dar las encuestas. Pero sin duda, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de julio, el primero con intención de voto desde las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, deja un par de conclusiones. Primero, que quien había afirmado la muerte del bipartidismo en España se equivocaba, al menos por el momento. Y segundo, que los pactos postelectorales de mayo y el todos contra el PP no han hecho más que empujar al voto de esta formación. De celebrarse hoy elecciones, el Partido Popular sería la fuerza más votada, con el 22,2% de los votos frente al 24,9% del PSOE. Hablamos de estimación de voto, que en mayo les daba un empate técnico a ambas formaciones, al PP y al PSOE. Ahora el PP sacaría 3 puntos al PSOE, que solo ganaría medio punto desde esa última encuesta del CIS. Podemos se consolidaría como la tercera fuerza más votada, pero la formación de Pablo Iglesias se sigue desinflando, al pasar del casi 24% de voto estimado en el mes de enero al 15,7% de esta última entrega. También caen los apoyos a Ciudadanos, que lo que pierde es lo que gana el Partido Popular, quedando los de Albert Rivera en el 11% de los votos, es decir, pierde 3 puntos en comparación con el último barómetro y es lo que gana el Partido Popular. Se refleja en esos datos, resultado de unas encuestas que se han realizado entre el 1 y el 9 de julio. Bueno, pues se reflejan en esos datos los pactos imposibles de hasta 4 fuerzas entre la extrema izquierda y el PSOE. Quizás esto también haya movilizado al votante del Partido Popular, que no basta solo con ganar. Es el mensaje que ha podido sacar el votante del Partido Popular de las últimas elecciones municipales y autonómicas. Y la crisis griega, donde gobierna Syriza, el Podemos griego, que por el momento ha logrado salvar la salida del euro, pero queda todavía mucho por ver en esa crisis. Además, PP y PSOE logran salvar la barrera psicológica del 50% de los votos. Entre los dos sumarían esos votos, ¿no? Queda mucho partido, pero desde luego se marca una tendencia. Desde el Partido Popular celebran, bueno, la subida más importante en una encuesta en intención de voto de toda la legislatura, y tiene claro que es lo que está pasando en el PSOE. Fernando Martínez Maillo es el vicesecretario de organización.
Podemos sigue en caída, desde los últimos 2 trimestres sigue bajando, y el Partido Socialista, por mucho que quiera, sigue subiendo muy poquito, unas décimas, y que yo creo que le está además penalizando claramente, en fin, no solamente ser el partido de la crisis y del paro, sino también en sus apoyos a partidos populistas y radicales.
Para los socialistas, este barómetro tiene mucha cocina y prefieren hacer otra lectura de los datos.
Respetando los datos de la llamada cocina, que esta vez se ha esmerado de nuevo, el primer partido en intención directa de voto, subiendo 2 puntos, es el Partido Socialista.
Así lo decía César Luena, el número 2 del Partido Socialista. Cocinar los datos, para quien no lo sepa, es darle coherencia a esos datos, interpretar aquellos que puedan ser contradictorios, ¿no? Aún así, con esa intención de voto directo a la que hace referencia el PSOE, los socialistas quedarían tan solo 1 punto por encima del Partido Popular, así que tampoco es para celebrar tanto esa pequeña diferencia y para agarrarse a ese dato del voto directo. Por cierto, que todos los líderes políticos vuelven a suspender. Uxue Barkos, de Gero Abay, sigue siendo la más valorada, la navarra, con un 4,72 de nota. Eso ya es un clásico, ya viene viéndose reflejado, ¿no?, en los barómetros del CIS, esa nota para Uxue Barkos. Pero ojo al segundo puesto, que ya no es para Pedro Sánchez el segundo, sino para Joan Baldoví, el diputado valenciano de Compromís. Y se preguntarán, ¿y a quién le han preguntado? Y eso mismo llevamos toda la tarde preguntándonos en la redacción. ¿Cómo este señor sale de número 2, el diputado de Compromís por Valencia? ¿Y que ha ganado a Pedro Sánchez en popularidad. Bueno, pues eso, que nos preguntamos que a quién le habrán preguntado. Los buenos datos de empleo siguen sin calar en los ciudadanos. El Centro de Investigaciones Sociológicas, ese barómetro de julio, refleja una subida de la preocupación por el paro, que sigue siendo el principal problema. Le sigue la corrupción, aunque esta ya baja un poquito. No recoge datos este barómetro de las elecciones catalanas del 27 de septiembre. La campaña va a costar 16 millones de euros. 10 millones menos que costó la de 2012, son los datos que ha dado hoy la Generalitat. Pues hombre, son las terceras elecciones en 5 años, así que llegados a este punto, pues se podían haber ahorrado también el dinero de la campaña de esta ocasión, porque el mensaje va a ser el mismo. Se lleva 3 años, 3 elecciones en lo mismo, 5 años en lo mismo. En fin, pues sí, 16 millones de euros para la campaña, 10 millones menos que 2012, pero total, 3 elecciones en 5 años, se podían haber ahorrado esa pasta, ¿no? Porque el mensaje va a ser el mismo. Seguramente le han preguntado hoy a la consejera de Gobernación, a Meritxell Borràs, que es quien ha dado todos los detalles, la encargada de presentar los canales de información para esas elecciones del 27 de septiembre. Le han preguntado si va a haber referencias durante esa campaña al plebiscito.
No va a haber alusión a plebiscitarias. Este es un tema que es lógicamente pues unas elecciones electorales que, como ustedes han visto en el decreto, pues están convocadas con toda normalidad, y eso sí, serán los partidos políticos y la voluntad del pueblo de Cataluña quien las convierta en plebiscitarias.
Pues eso, que el marrón para el pueblo de Cataluña. Es decir, que no se puede ser nacionalista y esperar que tus dirigentes cumplan con la ley. No se puede ser nacionalista y reivindicarlo dentro de los cauces legales e intentar, bueno, pues avanzar en esas reivindicaciones, en ese sentimiento nacionalista a través de la ley. No, si se es nacionalista, se tiene que incumplir la ley. Eso según la Generalitat. Bueno, pues eso, que el marrón de las elecciones del 27 de septiembre, del resultado del 27 de septiembre, pues para los votantes. Y los que siempre han estado ahí, junto a Convergencia, durante casi 40 años, los de Unió, han presentado hoy su lista para las elecciones. La encabezará el exconsejero de Interior, Espadaler, y la cerrará Duran Lleida. Ahora dice Unió que no va a investir a un presidente que declare la independencia ni que vaya contra los intereses legítimos de los catalanes, contra los intereses legítimos de Cataluña. Y que estamos en este punto por las presiones de Esquerra. Bueno, pues a buenas horas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha ayudado a hacer memoria a Duran Lleida. Ha sido la mañana de COPE.
Duran Lleida creo que no tiene ninguna credibilidad. Más que nada porque el 9 de noviembre, ese referéndum ilegal que se permitió desde el gobierno central por Rajoy, pero que lo convocó Convergència y Unió, lo convocó la señora Joana Ortega, que era de Unió Democrática, ¿no? Pues claro, cuando Unió ha estado convocando referéndums separatistas, cuando llevamos 30 y tantos años aguantando a los Pujol, cuando todo eso ha pasado, decir ahora que la culpa es solo de Esquerra, no, mire.
Y es la noticia de la tarde. Estamos pendientes a esta hora una vez más de las aguas del canal de Sicilia, donde esta tarde ha naufragado un pesquero en el que iban al menos 700 personas. Se ha conseguido rescatar con vida de momento a 400 inmigrantes y 25 cadáveres. Han concluido esas operaciones de rescate. Podría haber cientos de muertos, lo ha dicho la jefa de la misión de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo, Paula Farias.
Hay cientos de muertos, hay 25 cadáveres rescatados que sepamos, pero bueno, lo normal es que te hundas y no aparezcas hasta... No es tan sencillo, ¿no? O sea, que el fondo del mar es el que tendrá que decir cuánta gente se ha ahogado.
Lo más trágico de esto es que además el accidente ha sido provocado en el momento en el que los inmigrantes eran conscientes de que iban a ser rescatados, que se acercaban esas lanchas para iniciar el rescate. Ellos mismos habían lanzado la voz de alarma a través de un mensaje SMS de un teléfono satélite, que es lo que les suele proporcionar las mafias a estas pobres personas, y cuando han visto que se acercaban a rescatarles, pues claro, se han levantado, se han movido hacia un lado de ese pesquero, porque claro, son embarcaciones que no están habilitadas para que vayan en ellas cientos de personas, y claro, un leve movimiento pues se desestabiliza la embarcación y claro, y se desata la tragedia, ¿no? Y si puede ser aún más trágico, ¿no? Ese momento es ver que te van a rescatar y encima pues este desenlace, ¿no? En lo que llevamos de año, más de 2.000 personas han muerto frente a las costas de Libia intentando llegar a Europa y huyen de la pobreza, de las guerras, de la barbarie, del terrorismo islamista. huyen en definitiva de la muerte y van en busca de la vida. Y no hay política de inmigración, ni de control, ni ejército, ni valla que pueda frenar el deseo del ser humano por vivir, bueno, por sobrevivir. Mientras sigue intentando cerrarse en falso la crisis de Calais, en Francia, miles de personas esperan en ese campamento conocido como la jungla para pasar el Eurotúnel que les lleve a Reino Unido. Miles de personas se embarcan día a día, ¿no? Desde las costas de Libia, como estamos viendo esta tarde, víctimas de las mafias o esperan en el Monte Gurugú, muy cerca de España, ¿no? A pasar de Marruecos a nuestro país a través de Melilla. Y mientras la Unión Europea pues se pierde en el debate de las cuotas, en vez de sentarse pues de una vez en serio y buscar soluciones reales a este problema de todos, no solamente del sur de Europa, de todos. Y hasta que no se aborde en serio esa tragedia, esta tragedia que contamos a diario en los medios de comunicación, pues todos deberíamos sentir la vergüenza contra la que clamó el Papa Francisco. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. La última, Francia y Malasia confirman que los restos encontrados son del avión que desapareció en marzo de 2014.
Cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín con más de 200 personas a bordo. Esos restos del aparato han aparecido en la isla Reunión, territorio francés, en el Océano Índico.
BBVA eleva la previsión de crecimiento para España.
Lo hace dos décimas, hasta el 3,2% este año. Advierte, de todos modos, de un pequeño frenazo para el tercer trimestre. La entidad espera que el paro se reduzca al 22% en 2015.
La compraventa de vivienda subió un 17% en junio.
Son 11 puntos más con respecto a mayo. Se encadenan 10 meses de aumento. País Vasco y Aragón fueron las comunidades que más subieron. Galicia y Asturias las que menos.
Barcelona convertirá los apartamentos turísticos ilegales en viviendas sociales.
Condonará el 80% de las sanciones a sus propietarios si a cambio ceden las viviendas a alquiler social durante 3 años. Solo en Ciudad Bella se producen 250 desalojos al mes.
Competencia critica a la atención al cliente de las empresas eléctricas y de gas.
Denuncia que se aprovechan las llamadas de queja para vender servicios, que siguen facilitando números no gratuitos, los 902, y que no siempre se evalúa la atención recibida.
El Sindicato Unificado de Policía de Madrid denuncia que no se desaloje a un grupo antisistema.
Llevan 11 días frente al Ayuntamiento de la capital protestando contra la policía y la Ley de Seguridad Ciudadana. El sindicato asegura que hay una orden expresa de un mando superior para no echarles.
El Ayuntamiento de Madrid lanzará una nueva web para iniciativas ciudadanas.
En septiembre se podrán colgar propuestas y si tienen apoyo se someterán a pleno. Es la segunda web que lanza el consistorio tras versión original. Esa para desmentir a la prensa.
Madrid, La Rioja y Cantabria son las comunidades donde más se trabaja.
Lo asegura una empresa de trabajo temporal. En esas comunidades cada empleado dedicó a su labor más de 400 horas en el primer trimestre del año. En el lado opuesto, Andalucía y el País Vasco.
Los Reyes reciben hoy en la Almudaina a representantes de la sociedad balear.
A unas 400 personas, un 35% más que el verano pasado. Entre ellos, deportistas, colectivos sociales y ONGs. La presidenta del Parlamento Balear pidió que se cancelara, pero finalmente sí asistirá.
Isabel Pantoja, ingresada en un hospital de Sevilla.
Y por una descompensación del azúcar, motivo por el que ya había sido atendida en prisión. Hoy tenía que volver tras 6 días de permiso. Cumple 2 años por blanqueo de capitales.
Ávila acoge el Encuentro Europeo de Jóvenes.
Con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y bajo el lema «En tiempos recios, amigos fuertes de Dios». 6.000 jóvenes de todo el mundo visitarán Ávila desde hoy hasta el domingo.
El Papa Francisco recuerda que los divorciados no están excomulgados.
Y asegura que aunque inicien una nueva convivencia, siguen formando parte de la Iglesia. Son palabras del pontífice en la Audiencia General de los miércoles.
Deportes, Madrid y Barça afrontan hoy compromisos importantes de pretemporada.
Los blancos juegan la final de la Audi Cup ante el Bayern de Guardiola a las 9 menos cuarto. A las 10, el Barcelona se presenta ante su afición en el trofeo Joan Gamper contra la Roma. Vuelven a jugar Neymar y Messi.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos comentarios, adhesiones, todo lo que quieran a través de unos canales que nos recuerda Alicia García.
Adhesiones que pueden ser inquebrantables, ya ¿sí? Lo saben. Nos pueden escribir en Facebook, facebook.com/linterna. También en Twitter, @linternacope. Nos pueden llamar y contarnos lo que quieran. El teléfono gratuito, el 950-6006, o escribirnos un mail a linterna@cope.es.
Y si quieren orientación, pues les planteamos una pregunta. Javier Fernández Mardomingo.
Si creen, como dice el decís que el bipartidismo sigue fuerte frente a Podemos y frente a Ciudadanos. Casi un 60% de los oyentes piensan que sí, que sigue fuerte. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Juan Antonio, la tendencia es esa, por el bien de España. Y en el Twitter del programa, José Ignacio comenta, algo ha cambiado, van a seguir gobernando PP y PSOE, pero es muy difícil que lo hagan con mayoría absoluta. Repasamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Belén Montes.
Mañana jueves vuelven a subir significativamente las temperaturas en todo el país, principalmente en la mitad sur peninsular, en el Valle del Ebro y en las Islas Baleares. En el norte amanecerán con nubes que podrán ir acompañadas de chubascos ocasionales, que además podrán ir desplazándose al centro y este peninsular conforme avance la jornada. En las Islas Canarias también habrá nubes que podrán dejar chubascos en el norte, donde además podrá soplar el viento con fuerza a lo largo del día.
Repasamos qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras del país. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. En Barcelona, retenciones en la B10 y en la B20, en la ciudad condal hacia el nudo de Trinidad. También hay dificultades en la B23 en Esplugas y en la C60 a la altura de Argentona. Se van a encontrar en la Comunidad de Madrid con algunas complicaciones en la salida por la A5 en el entorno de Alcorcón como consecuencia de unas obras en esa zona. Hay dificultades en Málaga, en la A7 hay unos 3 kilómetros en la zona de Fuengirola debido a un accidente en el kilómetro 209 que están cortando parte del carril izquierdo. También hay que destacar en Sevilla, en la 49, un vehículo averiado. En Huevar está cortado parte del carril derecho hacia Sevilla en el kilómetro 26. También se van a encontrar con dificultades en estos momentos en Valencia. Hay otra avería, en la A3, en Villalgordo del Cabriel, está cortado el carril derecho hacia Madrid. Y en León, debido a un incendio, está cortada la provincial 5220, en la zona de Corullón, en el kilómetro 4. Así que extremen la precaución si van a transitar por cualquiera de estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio. La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Este mes de julio ha sido el más caluroso de la historia en España, con una temperatura media de 27 grados. En Granada, por ejemplo, se superaron los 40 grados durante 13 días consecutivos, y en Madrid las temperaturas no bajaron ningún día de los 20. Es decir, hubo 31 noches de calor tropical consecutivas. Sin lugar a dudas, el calor nos afecta el estado de ánimo y, bueno, en exceso puede provocar irritación y mal humor. Hoy hablamos con Sergio García Soriano, psicólogo especialista de clínica. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo nos afectan esas altas temperaturas al estado de ánimo?
Pues nos afectan de tal manera que producen en nosotros una mayor irritabilidad, lo que hace que seamos menos tolerantes hacia las demás personas y que en ocasiones respondamos con agresividad. Por lo tanto, el calor, o como muy bien has dicho en la introducción, ese calor que permanece en el tiempo es lo que produce esa mayor irritabilidad frente a los demás, incluso frente a nosotros mismos.
Pero depende de las personas, ¿no?, del tipo de persona.
Por supuesto. Siempre hay una variabilidad que depende de cada uno de nosotros. Y una cosa es la temperatura, tanto la externa como la interna, y otra cosa es nuestra sensación térmica. Es decir, que hay personas que frente a la misma temperatura reaccionan de maneras diferentes. Por lo tanto, hay que ver en qué nos diferenciamos a la hora de enfrentarnos a este calor.
¿Y qué pautas podemos seguir?
Mira, las pautas son necesarias e imprescindibles y son diferentes si es en niños como si es en adultos. Los niños tienen una mayor predisposición a ser más afectados por el calor, al igual que los ancianos, porque su sistema de desarrollo en el primer caso está por formarse y en el último pues no está tan potente como en el adulto. Por lo tanto, lo que tienen que hacer niños, ¿cuáles serían las premisas? Pues que siempre salgan con su gorrita, que siempre por favor se den crema solar adecuada, que tenga un alto componente para protegerles del sol, que además beban agua de manera permanente, que también si pueden mojarse, si pueden ir a piscinas, si pueden estar en la sombra o si pueden estar en lugares que estén acondicionados, pues mucho mejor para pasar el verano.
¿Y con los mayores?
con los mayores serían pautas parecidas. Uh-huh. Es decir, el mayor tiene que saber que no puede desarrollar una actividad física muy fuerte en los mayores momentos de calor del día. Es decir, que si va a ir a pasear, tendrá que irse a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, y tiene que cuidarse mucho de que esté en lugares donde corra la brisa, uh-huh, o donde pueda tener un aire acondicionado, porque si no va a tener consecuencias sobre su organismo.
Uh-huh. Y luego los problemas para dormir, ¿no? Porque a partir de los 20 grados dicen los expertos que es complicado conciliar el sueño. ¿Qué podemos hacer? Claro, porque la falta de sueño también nos afecta.
Sobre todo lo que nos va a afectar va a ser eso, que si uno está cansado, después durante el día va a rendir menos, uh-huh, su capacidad cognitiva y de pensamiento va a ser más lenta, por lo tanto lo mejor es poder estar descansados durante la noche, y para eso lo que tenemos que hacer es siempre contar con un lugar donde sea sagrado, que no tenga las temperaturas tan altas que tiene el resto de la casa o que tenemos en el entorno. Por lo tanto, ahí sí que tendríamos que ver, muchas personas lo que hacen es irse a dormir en la planta de abajo. Y de esa manera saben que hay unos grados de diferencia. Sí. Hay otras personas que acuden a nuestras consultas y me dicen desde Madrid, pues mira, me he ido a la sierra a pasar, voy y vengo todos los días porque me doy cuenta que de esa manera duermo mejor. Bueno, sí, cada uno tiene que ver cuáles son los recursos con los que tiene para poder dormir con una temperatura adecuada, porque eso va a ser lo que después haga que estén cansados o no y que puedan rendir bien en el trabajo o no.
Y no hablar mucho de ello, ¿verdad, Sergio?
Y mira, eso sería quizás también lo más importante, porque en ocasiones parece que hay una especie de guerra. Ay, pues yo tengo calor, pues yo tengo más calor. Entonces, sí, de alguna manera, en esa competición, lo que también en ocasiones da calor son las palabras.
Claro.
Es decir, que si uno comienza a decir que tengo calor y otro comienza a aumentarlo, pues finalmente uno lo tiene. Por eso antes te hablaba de la sensación térmica. La sensación térmica sí que correlaciona con la temperatura, pero no siempre es causa-efecto. Por lo tanto, tenemos que saber que si mentalmente estoy centrado en lo que tengo que hacer, si estoy a gusto con lo que hago, si estoy muy, muy pendiente de aquella actividad que tengo encomendada, eso me va a hacer que de repente las condiciones atmosféricas o las condiciones del entorno no sean tan importantes como cuando realmente estoy más pendiente del entorno que de la actividad que tengo que desarrollar.
Sergio García Soriano, psicólogo especialista de clínica, gracias por darnos estas pautas y afrontar los días que nos van a venir otra vez de calor.
Gracias a vosotros por invitarme a estar con vosotros.
Gracias, Sergio.
Cielo, desde ahora el día de las cuales de Bruselas será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Primeras reacciones a los presupuestos de cultura de 2016, Lidia Gómez.
Desde el mundo del teatro se quejan de que el cine recibe muchas más ayudas. El teatro 53 millones y el cine 20 más. Jesús Cimarro es presidente de la Federación de Asociaciones de Teatro y Danza y Andrés Fernández es director general de ADEPI, asociación que agrupa las entidades de gestión de propiedad intelectual.
El Ministerio de Cultura y el Gobierno ha destinado la mayor parte del presupuesto del aumento al cine y al teatro no le ha dedicado ningún aumento y consideramos que es injusto y que de esa manera no se puede ni generar industria ni generar todo lo que genera la industria teatral en este país.
O sea, representa un incremento, especialmente en el ámbito del cine, un sector donde para producir se necesita realmente un paquete de ayudas importante, tanto ayudas directas como ayudas fiscales, y por tanto, digamos, es un aspecto relevante esta partida presupuestaria. Sin embargo, otros sectores de la cultura pues no se ven acompañados de crecimientos, en algunos casos incluso hay decrecimiento, por tanto, pues la valoración es de cautela.
El cienense Alberto Conejero se ha alzado con el premio Ceres al mejor autor teatral.
En esta cuarta edición, el jurado ha premiado al dramaturgo Alberto Conejero por su obra La Piedra Oscura. Además, se ha creado un nuevo premio, el de mejor composición musical, que ha recaído en el compositor Mariano Marín.
La hermosa Jarifa abre la edición número 31 del Festival de Teatro Clásico de Alcántara.
Una de las piezas más importantes de la literatura morisca, La hermosa Jarifa, es la encargada de dar el pistoletazo de salida de esta nueva edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara. En total, 5 noches y 5 obras de teatro clásico marcadas en el Siglo de Oro español. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
5 noches para disfrutar del Siglo de Oro en el Conventual de San Benito de la localidad cacereña de Alcántara y su Festival de Teatro Clásico, que este año rinde homenaje a la figura de Santa Teresa de Jesús. Hoy arranca con La hermosa Jarifa, coproducida por Saga Producciones y el Festival de Almagro. Olga Estecha es la directora del festival.
Circo, malabares y risas en las calles de Alcántara. No podía faltar la muestra gastronómica y artesanal que nos permite degustar sabores, colores y texturas de nuestra tierra. Contaremos con 3 visitas guiadas y podremos conocer los rincones más hermosos de Alcántara. Y el sábado tendrá un espectáculo de fuego, fuegos y demonios.
Mañana turno para Rafael Álvarez el Brujo con la obra Teresa o el Sol por dentro.
Todo preparado para la entrega de premios del concurso internacional de piano de Santander en su edición número 18.
2 japoneses, 2 coreanos, 1 chino y 1 español, Juan Pérez Floristán, luchan por alzarse con el suculento premio que incluye, además de dinero en metálico, una gira a lo largo del mundo. Juan Pérez Floristán, el pianista español, nos cuenta qué haría si consiguiese el premio.
Si me dan un premio, entonces tocaría una piececita de 12 minutos que es de Ginastera, una compositora argentina, una pieza argentina, una danza argentina se llama. Esta pieza la llevo tocando toda mi vida, una pieza muy especial para mí y me la sé de memoria desde que soy muy pequeño, entonces era ideal para esta situación.
Una caja de recuerdos. Y ya conocemos más detalles del Festival Sonorama Ribera 2015.
Solo queda una semana para que este festival vuelva a llenar Aranda del Duero de música, vino y alguna que otra sorpresa. COPE Aranda, Susana Gutiérrez.
El único festival con denominación de origen Sonorama Ribera que tendrá lugar en Aranda de Duero entre el 12 y el 15 de agosto presenta un auténtico maridaje entre cultura, música y vino. Más de un centenar de grupos, 7 escenarios repartidos entre el recinto ferial y el centro de la ciudad y además muchas sorpresas. El festival, que cumple este año su mayoría de edad, más de 50.000 personas se darán cita en los 4 días de conciertos en un cartel en el que todavía se guardan algunas sorpresas. Vetusta Morla, Carlos Jean son algunos de los artistas que pasarán por los escenarios de Aranda de Duero.
Enseguida el deporte.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.